Una niña en la frontera. Linajes, borramientos y géneros disidentes en la poesía de Osvaldo Lamborghini. José Javier Amaristani, Universidad Nacional de La Pampa, Santa Rosa, Universidad Nacional de San Martín, San Martín, Argentina, maristani@odmai.com. Este trabajo forma parte del proyecto Diversidad, Género, Masculinidad y Cultura en España, Argentina y México, FEM 2015-698-63, Mineco FEDER, del Ministerio de Economía y Competitividad, Gobierno de España. Resumen. La poesía de Osvaldo Lamborghini ha sido poco visitada por la crítica, que ha centrado mayormente su atención en su obra en prosa. El objetivo de este trabajo es hacer un breve recorrido por algunas de sus poesías editas e inéditas, pues allí se va configurando un sujeto particular que define linajes familiares y poéticos, efectúa borramientos en la reescritura de su propia obra y se transforma, finalmente, en la voz transgénero de una travesti. Por otra parte, en estos poemas encontramos algunos enunciados novedosos que permiten problematizar ciertas ideas que subtienden la obra lamborghiniana en relación con la transsexualidad, el deseo y el cuerpo, y sus formas dominantes y disidentes. Por último, si la crítica ha resaltado la impronta lacaniana en la escritura de Lamborghini, nos proponemos revisar el horizonte discursivo que hizo posible la emergencia de este yo lírico fluctuante, y desviar la atención hacia la figura de Julia Kristeva, quien desarrolla en sus tesis sobre el lenguaje poético la teoría del sujeto en proceso. Palabra clave: Osvaldo Lamborghini, poesía, género, disidencia, sujeto en proceso. Pensar que durante toda su existencia, la mayoría de los hombres no han sido ni siquiera mujer. Oliverio Girondo, Espantapájaros 48. La poesía de Osvaldo Lamborghini, paradójicamente maldito y famoso, según lo ha definido con acierto Antonio Jiménez Morato en su texto para el catálogo de la exposición del Teatro Proletario de Cámara que albergó el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona en 2015, ha sido muy poco visitada por la crítica, que ha centrado su atención en algunas obras emblemáticas de este autor, como pueden ser El Fiord 1969, relato iniciático que no ha dejado de incitar, desde su misma aparición, a la exégesis crítica 2, las dos novelas sobre el Marqués de Sebregondi, 1973 y 1981, y en especial, El Niño Proletario, devenido ya un clásico de la literatura argentina, incluido como tercera parte en Sebregondi Retrocede, o incluso su gran saga, inconclusa y póstuma, Tadeis, 1994. Recordemos que la edición original del relato vino acompañada por un estudio posliminar, a cargo de su por entonces amigo, Germán García. Tal vez, el interés acotado a su prosa, con imprescindibles comillas, se deba a que durante su vida dio a conocer un solo volumen de poesía, en 1980, que llevó el título de Poemas, y fue el tercero y último libro publicado en vida del escritor. Apareció en Ediciones Tierra Baldía, el emprendimiento editorial de Rodolfo Foguil, y en el que saldría ese mismo año, Austria-Hungría, el primer libro de poesías de Néstor Perlonguer. El libro comprendía dos poemas largos, Tadeis y Die Verneinum, y se completaba con Sore barra Resore y Cantar de las Gredas en los Ojos. Los cuatro poemas, en versiones más o menos similares, habían aparecido con anterioridad en revistas académicas y culturales. Los Tadeis en Dispositio 1, en 1974. Una versión más breve del poema que después llevaría el título de Sore barra Resore en el primer número de la revista Literal, de 1973. En tanto que en el número 2 tercios de esa misma revista, aparecería Cantar de la Greda en los Ojos. Y por último Die Verneinung en la revista Escandalar en 1978, Aira 544. Por fuera de este reducido circuito literario cultural de pequeñas editoriales y revistas, sus poesías circularon entre sus amistades más próximas, escritores, poetas, críticos que en muchos casos fueron los primeros lectores y únicos comentadores en un denso intercambio de cartas y manuscritos que da cuenta del lugar de reconocimiento y autoridad literaria que Lamborghini atribuía a César Aira, a Arturo Carrera, a Tamara Camenza y no a Héctor Libertella, entre otros. Ahora bien, no es porque Lamborghini no hubiera tenido en consideración la poesía. Por el contrario, en ese trabajo sobre algunos versos de Elena Bella Muerte de Macedonio Fernández, que a cuatro manos compone junto a Josefina Ludmer y publican en el número 2 tercios de Literal hacia fines de 1974, podemos percibir la presencia del autor de El Fjord, quien, casi a modo de manifiesto personal, puesto que sus amigos e integrantes de la revista serán más narradores que poetas, propone la reducción de toda la literatura a la poesía, a la que describe como un cuerpo extraño, un cuerpo en el cuerpo y un corpus en el corpus, polimorfo, polivalente y perverso 225, 226, cursivas en el original, cuyas zonas de significación, erráticas, aparecen y desaparecen, sin fijarse nunca, en lo que podría llamarse el deseo en y de la lengua poética 226. Programa acorde con los principios de esta revista que aborrece del excitante turismo burgués al que asimila la lectura de novelas realistas 234. Me propongo hacer un breve recorrido por la poesía de este autor, en todos los casos se trata de poemas que no fueron publicados en vida de Lamborghini y que recopiló y publicó posteriormente César Aira bajo el título Poemas 1969-1985, pues allí, a través de la escritura que arranca hacia finales de los años 60, se dibuja un sujeto lírico particular que transita un proceso de desidentidad de género desde la analidad homosexual hasta la pulsión femenina del travestismo, un devenir minoritario que lo ubica en la disidencia y los márgenes, desde donde erosiona los límites del lenguaje y los binarismos de género que sostienen las identidades tradicionales. Ricardo Strafaxe, en su monumental biografía, intenta salvar a este monstruo de la cultura argentina para la normalidad heterosexual, al explicar como simples extravíos juveniles o simples juegos de palabras, ciertas derivas y experiencias homoeróticas que quedaron registradas a lo largo de toda su obra 5. Ahora bien, evitar en este recorrido, como es mi intención, caer en determinismos biográficos, no significa borrar, silenciar o atenuar lo que su palabra, en prosa o en verso, no cesa de decir. No se trata, entonces, de rastrear las experiencias del autor en su poesía, sino de ver cómo ese sujeto se va transformando en, y a través de, su escritura. Esta cuestión nos lleva a considerar la vieja problemática acerca de quién habla en el poema, el autor o un alter ego lírico. Este es precisamente el título de un esclarecedor artículo en el que Susana Reis de Rivarola, 1985, intentaba desentrañar esta cuestión a través del análisis de la poesía de César Vallejo y en el que concluía, con la siguiente afirmación. Lo que habla en el poema, se refiere al poema 14 de Trilce, es la escritura de Vallejo y en ella y a través de ella un concierto de voces naturales e impostadas que articulan un mosaico de palabras propias y ajenas 59. En el caso del corpus a analizar, hay diferencias entre el poema inicial de neto corte autobiográfico, del que podríamos afirmar que es un auténtico acto de habla del poeta, y el resto, en los cuales se desdibuja cualquier referencia biográfica, bajo la máscara de un sujeto lírico que no podría ser confundido con el propio Lamborghini autor. Pero aún en estos casos el discurso permite reponer una historicidad situada en los enunciados. Y la poesía, amujerada. Henry Mechonik en La poesía como crítica del sentido afirma que el sujeto del poema no es el autor ni es el individuo sino que es la resultante de un trabajo de subjetivación del lenguaje, que transforma todo el discurso y hace la obra. De este modo, el texto entero aparecería como firma, como ella subjetal 48. Adoptando esta perspectiva general, podríamos proponer entonces que hay un sujeto de la enunciación lírica que va emergiendo, se va configurando, va deviniendo en la escritura poética de ese copyright que llamamos Osvaldo Lamborghini. Que el sujeto de la enunciación lírica sea producto del poema no inválida, que cada uno de esos enunciados ponga en juego la función y la situación histórica y social de los sujetos Mechonik 32, 33, esa historicidad es la que podemos recuperar a través de algunas referencias esclarecedoras que aporta la biografía de Strafaxe. Se percibe un malestar acerca de las políticas de la identidad heterosexual y los retos normalizadores de la masculinidad, que aflora con especial énfasis en la poesía de Lamborghini y que lo acercan, aun con las diferencias radicales en sus poéticas, a la sensibilidad crítica de Carlos Correas y de Manuel Puig. No muy lejos de estos sentidos, Lamborghini y Ludmer, en el trabajo citado más arriba, sostenían que en cada palabra de una poesía lo que existe es una coactualidad. histórica, social, literaria, geográfica, zonal, familiar, efecto de la sobredeterminación, la plurisignificación y el espesor ideológico del lenguaje en la escritura. Sabemos, asimismo, que es difícil y arriesgado definir en su obra una separación neta entre prosa y poesía y que Lamborghini se encargó de practicar ejercicios transgénero y de definir a sus versos como prosa cortada o a su prosa como poemas. La técnica del poema en prosa, no me preocupa. La domino, la técnica que me preocupa desde hace años, que yo recuerde, desde que era un chaval, es la técnica de la prosa cortada. Se afirma en Las hijas de Hegel, 198. En todo caso, ambos territorios tienen un sesgo narrativo muy marcado. Aun siendo conscientes de esta dificultad, también se puede arriesgar otra división, de ningún modo exhaustiva sino como el registro de una tendencia, entre los textos en prosa y la poesía. Una cierta diferencia entre textos machos, que representan mayormente formas de un sadismo fálico en el que se afirma la masculinidad a partir de un terrorismo anal, el terrorismo anal que practican numerosos personajes consistiría en violaciones de varones, a menudo practicadas como formas de control estatal, las que presuponen, a su vez, la omnipresencia del terror anal preciado 2009, pánico que lleva a los hombres a sellar su orificio por miedo a volverse irremediablemente mujercitas y de no poder regresar, después de esa relajación, a la posición masculina de dominio y de rol activo y a las alianzas homosociales que sustentan la sociedad heterosexual. El terror anal atraviesa íntegramente la obra de Lamborghini y saca a relucir, a través de su exacerbación grotesca, los fundamentos sexuales de las sociedades y el Estado modernos. Pone en primer plano lo impensable y lo indecible, aquello que horada el discurso hegemónico heterosexual. He analizado este aspecto en Tadeis, Maristany 2015. En los que se entremezclan discursos obreros sindicales, estatales y de clase, biopolíticas propias del Estado moderno, que recorrerían los relatos que van desde el Fior a Tadeis, con una inflexión decisiva en el niño proletario. Y por otro, los textos poéticos amujerados, para tomar una palabra que utiliza el narrador en Tadeis, en los que predomina la búsqueda de lo que se podría llamar una desidentidad para las voces que habitan sus poemas, una fuga de ese territorio agobiante de leyes del lenguaje y regulaciones sociales que imponen una masculinidad dominante y violadora, que circula como forma de disciplina social en sus prosas. En esta zona de su producción, no siempre demarcada con nitidez, se intenta una fuga de la monosexualidad masculina y el sujeto se interna en una serie de juegos, de voces, de disfraces, que van de la imitación fallida de la figura materna, pasando por la homosexualidad, en la cutla chongo puto, al travestismo manifiesto y gozoso que aflora en los poemas de 1981. El devenir mujer del sujeto poético aparece como un anhelo siempre inacabado, imposible, la envidia del pene transformada en envidia del tajo vagina, en una inversión de aquella tópica psicoanalítica imperante en los círculos, que frecuentaba Lamborghini y que tenía como sacerdote supremo en Tierras del Plata Oscar Mazota. Y un cambio de encrucijada. De acuerdo con Julio Premat, el psicoanálisis en su versión lacaniana, difundido en Buenos Aires a partir de los años 60, es lo que permite la lectura y circulación de los textos de Lamborghini, El Fiord, Sebregondi retrocede, etc. Lo que brindaría un horizonte de inteligibilidad para esta obra, más allá de lo marginal que haya sido en ese momento, 122, acordamos con Premat en que se trata de una constelación discursiva que cristaliza en los 60 e incluye, además de Lacan, a Sartre ya instalado desde fines de los años 40 entre los intelectuales argentinos, a Susanne Genet, a Bataille, Althusser y Barthes, entre otros. La visión del sujeto como una instancia discursiva y una instancia deseante. La sexualidad íntimamente asociada al lenguaje y a los juegos de significantes no solo permite ver el lenguaje en general y el poético en particular desde otra perspectiva, sino que estas premisas en donde lo sexual, lo excremencial y lo lingüístico se implican mutuamente, dan lugar a que un discurso obsceno, sucio, manchado de sangre y semen, entre a la literatura y enchastre la tradición camense en 2008, y lo vuelven legítimo. De este modo, según Premat, su escritura corre los límites de lo decible y la perspectiva psicoanalítica le aporta una técnica para trabajar con el significante, en su falla, en el lapsus, en la polisemia que abre a la interpretación y a la asociación infinita, de la cual Lamborghini satura su lengua literaria y que lo lleva a un cierto registro paródico. Lamborghini incorpora, transforma, deforma, traiciona, toda una cultura, una lengua, una tradición, y ante todo lo hace, con el ya por entonces prestigioso Jacques Lacan. Si bien es cierto que Lacan que se lee entonces pone radicalmente en duda las concepciones heredadas sobre el sujeto, la palabra y la sexualidad Premat 125, mi hipótesis es que Lamborghini, a diferencia de sus colegas y amigos Germán García y Luis Guzmán, lee desde un lugar irreverente a Lacan, lo revisa, lo excede, y entiende muy bien sus limitaciones, para pensar la identidad por fuera de los binarismos de género, por fuera de esa tajante dualidad entre heterosexualidad y perversión del psicoanálisis, persistente en la versión lacaniana, y por donde aflora su misoginia, su homofobia y su transfobia, como bien lo ha demostrado Didier Eribon, aquí, en esta forma de señalar y complejizar a lo largo de toda su obra los modos hegemónicos y violentos del sistema de sexo-género en la sociedad patriarcal, es donde Lamborghini produce el desvío y tuerce la teoría lacaniana en un modo que resulta definitivamente paródico, y que no excluye, por supuesto, la dosis de homenaje que toda parodia conlleva. Ahora bien, lejos de desechar la máquina lacaniana y todo su arsenal conceptual, reducido a veces a meros significantes estéticos, Lamborghini la supera de un modo que podría explicarse por la vía de Julia Kristeva y su noción de sujeto en proceso desarrollada en su célebre tesis sobre la revolución del lenguaje poético. La distinción lacaniana entre el orden simbólico y el orden imaginario es convertida por Kristeva en una separación entre lo semiótico y lo simbólico. La interacción entre estos dos términos constituye el proceso de significación, MOI 169, cuyo protagonista es precisamente el sujeto en proceso, en quien afloran aquellas pulsiones anales y orales y operaciones semióticas preverbales de la llamada chora. Ese proceso, que Kristeva denomina de significancia, conlleva un coeficiente de resistencia y rebelión y se produce en el sujeto de la psicosis, pero también en el sujeto de la poesía moderna desde la Outremont y Mallarmé-Artaud, en quienes lo semiótico aflora en las contradicciones, los sinsentidos, las rupturas, los silencios o ausencias del lenguaje. Cuando empieza a despuntar la pérdida de la unidad, afirma Kristeva, cuando se perfila la chora simbólica, semiótica, el sujeto en proceso se descubre separado, por tanto, femenino, se descubre bisexual, hermafrodita, luego nulo 1977-60-61. Allí la crítica francesa de origen búlgaro combina la teoría lacaniana, con la semiología, la crítica literaria, y su marxismo maoísta de aquellos años. A su vez, reúne una visión crítica tanto de ciertos postulados de Lacan, sin aceptarlo abiertamente, como del marxismo, principalmente en relación con la forma tradicional y limitada de entender las identidades en contextos revolucionarios, puesto que ignoran la multiplicidad de rechazos que pulveriza al sujeto unario, aspecto que llevaría a alterar el lenguaje cristalino de la proclama revolucionaria, el sujeto, 39. Su noción de sujeto en proceso permite por otra vía, en la que resuenan, por supuesto, Gilles Deleuze y Félix Guattari, pensar devenires minoritarios y volver inteligible esa subjetividad que se va escribiendo en la poesía de Osvaldo Lamborghini. Devenires minoritarios que comienzan y pasan siempre por un devenir mujer del hombre mayoritario, tal como lo postulan Deleuze y Guattari en Mil Mesetas. Lo mayoritario no refiere, aquí, a una cantidad relativa más grande, sino a un estado de dominación y de poder para organizar las distribuciones binarias y perpetuarse como término principal de la oposición, 291. Se trata de una identidad mayor, blanco, macho, adulto, racional, etc., de la cual el sujeto puede arrancarse por medio de un devenir minoritario. El devenir mujer anula las certezas ontológicas de la heterosexualidad y socava los pilares del patriarcado. Y los poemas. Para rastrear de forma somera ese sujeto propongo un pequeño corpus tomado del volumen que compiló César Aira en 2004, Poemas 1969-1985. Ordenado en 8 secciones cronológicas, el libro reúne toda la producción hallada hasta ese momento en publicaciones, cuadernos, hojas sueltas, cartas, todo lo que visualmente se pareciera a un poema, como indica el compilador, 541. Incluyó también, por considerar la parte de este corpus, la primera versión inédita y en verso de Sebregondi retrocede que fue incluida, como anexo, en el segundo volumen de sus novelas y cuentos, 229-302. Voy a centrarme aquí en tres sectores de esa producción poética. En primer lugar, el poema autobiográfico que abre la primera sección correspondiente a la década 1969-1979, hoy, relacionarse, y como sea. En segundo lugar, dos poemas incluidos en aquella primera versión de Sebregondi retrocede, que serían anteriores al poema autobiográfico. Y por último, algunos poemas de la sección B. 1981 en los que el autor de El Fiord aborda de manera insistente temas relacionados con las identidades sexuales y de género. Esto no sería novedoso pues su producción narrativa muestra rasgos obsesivos y recurrentes de una sexualidad violenta y sádica y de su correspondiente dimensión política en cuanto sedimento estructurante de relaciones de poder interpersonales. Sin embargo, en estos poemas, encontramos una densidad particular y algunos enunciados novedosos que permiten problematizar ciertas ideas que subtienden la producción lamborghiniana en relación con la, homo y trans, sexualidad, el deseo y el cuerpo, y sus formas dominantes y disidentes, las cuales, a menudo, la crítica ha obviado como aspectos secundarios o ha pensado como meros juegos de lenguaje, pero que aparecen aquí como un núcleo de sentido que ilumina en diversos grados toda su obra. El linaje de una escritura. Un Edipo gauchesco. Este recorrido, que podría llamar genealógico, comienza entonces con el poema que abre el volumen preparado por Aira y que se titula hoy, Relacionarse y, como sea. Se trata de un largo poema autobiográfico, dividido en cuatro partes, fechado el 12 de febrero de 1969 y por lo tanto posterior a El Fiord y a la escritura de los poemas que conformaban aquella primera versión en verso de Sebregondi retrocede. El legado vanguardista se percibe en la distribución espacial y plástica de las palabras, el juego con el tamaño y el formato de las letras, cursivas, palabras en mayúsculas, el uso anómalo de señales tipográficas. Rayas, barras, paréntesis que se abren sin cerrarse y que operan como meros dibujos, todos los rasgos que van a permanecer como señales singulares de su poesía, junto con la exploración lacaniana y lúdica que consiste en partir el significante, hendirlo, espaciarlo y hacerlo hablar por partes, por intensidades Muschietti 107. Estamos ante la presencia de una escritura de comienzos, como si se tratara de colocar las primeras fotos en un álbum de retratos familiares. En este sentido, el linaje que se elige detallar es el materno. Teresa Galeano, mi madre, nacida el 20 de noviembre de 1900 en un pueblito de la provincia de Buenos Aires, San Antonio de Areco, hija de un caudillo conservador. Yo, su nieto, hijo de esa señora soy un desgarrado barra la historia pasa por mí. Y no. Por el viejo cuchillo no he sido por sus pueriles actos de mala fe. Sí barra el enemigo del pueblo. La historia barra. La historia no pasa a él. Por mí pasa, 11. El yo lírico dibuja un linaje nacional y materno cuyas raíces se hunden en ese humus de reminiscencias literarias que es San Antonio de Areco, tierra legendaria de Don Segundo Sombra y de su autor, Ricardo Guiraldes, epígonos estilizados de la gauchesca, género que aparecerá de manera recurrente en la figura de Hernández y de su Martín Fierro en toda la obra de Lamborghini. En Las hijas de Hegel, 1982, se puede leer lo siguiente. El Martín Fierro es nuestra carta magna y nuestra constitución nacional, inscrita, grabada a fuego por un genio Mickey, 199. Un verso en la tercera parte de este poema pareciera resumir la poética lamborghiniana, en la que se funden esa tradición literaria nacional y el moderno discurso psicoanalítico. A mí la sangre de la castración me resuma por los flecos del Chiripa 20, interesante mezcla que permite ejemplificar ese Edipo gauchesco, paródico e irreverente, y anticipa, al mismo tiempo, las incursiones postvanguardistas y Campierancotti o el propio Aira en el territorio de la gauchesca. Los orígenes del poeta quieren ser también, a modo de confesión, los de una experiencia juvenil en el delito y la homosexualidad. Fui. Lo digo ahora que mi madre se ha convertido en una pasita. Fui un aventurero y Sartre lo entendió barra prólogo a Estepan Ibarra. El yo estaba primero fui. ladrón homosexual activo y pasivo y Sartre lo entendió Barrasan. Saint-Genet. Y yo, también puedo entender. Pero hay otras cosas, sobre todo, que puedo entender. Las palabras las. La melodía la. Melodía. De las palabras / palabra / melodía. Y fui un homosexual pasivo el ano. El ano complaciente ofrecido al falo de las palabras. Y entonces. Aquí mi autobiografía comienza. Esos orígenes se ponen bajo la advocación literaria y legítima del Saint-Genet y de Roger Estepané, 1919-1994, cuya obra Retrato del Aventurero, Lorenz, Malraux, von Salomón de 1950, tiene igualmente un prefacio de Jean-Paul Sartre y había sido publicado en castellano, por Ediciones de la Flor, en 1968. Como señala Alberto Mira, a mediados de los 60 y principios de los 70, la homosexualidad no tenía un lugar positivo en el mundo de la cultura, a no ser que se relacionase con el malditismo cuasi-heroico como se hizo con Genet, una visión promocionada por Jean-Paul Sartre, heterosexual. El homosexual podía ser tema pero no podía tener voz sobre su experiencia. Estos padrinos literarios, faros para contornistas como Carlos Correas, Juan J. Sebrel y Oscar Mazota, requieren de sus ahijados vidas de acción en los que el delito y la disidencia sexual, se ostenten como cantera sobre la que vendrá a ejercerse la tarea creativa. Por último, sexualidad y poesía se aunan cuando se ofrece el ano al falo de las palabras. Se podría decir que Lamborghini ubica su creación poética en el plano de un goce homoerótico y anal en que el poeta abre lo que tenía que estar cerrado, el ano, y donde se amasa ese lenguaje sucio y obsceno que viene a expresar una intimidad maldita. El poema autobiográfico es también una galería de mujeres. Presidida por la madre, aparecen la hermana María Teresa, A, Chichita, Piera, Pierangela Taborella y, su mujer entre 1959 y 1968 y madre de Elvira, única hija de ese matrimonio, y por último Paula, su joven psicoanalista por aquellos años y luego su pareja. Este poema sería anterior a las lecturas más sistemáticas de Freud y de Lacan que, junto con Germán García y Luis Guzmán, haría su autor en años posteriores, bajo la guía de Oscar Mazota, y tendría su origen en el proceso analítico que había emprendido el autor por primera vez con Paula Wajsman, ella sería su primera y principal destinataria. Según afirma Strafaxe, 176, de hecho el poema no figuraba entre los papeles de Lamborghini y fue aportado por la propia Paula, quien lo conservó entre sus papeles personales. Curiosamente, no aparece mencionada la rama Lamborghini. La figura del padre no tiene nombre y es apenas una mención pasajera que alude a su pasado en el ejército. Mi padre y las espadas de sus amigos militares 15. Lo mismo ocurre con su hermano, citado simplemente al pasar. Hablando de mi hermana, me olvido de mi hermano, Si en Borges los dos linajes, materno y paterno, se reunían en lo que Ricardo Piglia denominó como la enciclopedia montonera, divisa en la que se conjugaban la Biblioteca Universal y la Historia Nacional, 1979, aquí caudillos conservadores y militares, ese mundo masculino por antonomasia por donde fluía la historia nacional del último siglo, o aún la militancia peronista sindical de años recientes del propio Lamborghini, se desdeña y se circunscribe la autobiografía a un drama edípico en el que se descifraban los orígenes pulsionales de la escritura, y en que el deseo desviado y el delito aparecen autorizados y promovidos por una biblioteca que Lamborghini se ha procurado lejos del hogar, a través de amistades como Germán García y Luis Guzmán, a quienes había conocido a mediados de 1968. Los comienzos están cifrados en la figura materna. Seguro que mi historia empieza con esa señora Teresita. La pequeña Teresa Galeano. Enorme madre. Imponente. Las huellas están en mí. Teresa Galeano. Me ha grabado en la carne la forma y la manera de su pie. Esa figura cobra dimensiones extraordinarias y de leyenda enfatizada por el empleo de la mayúscula fija de su nombre y de sintagmas como el de la cita anterior. Según Tamara Kamenzarin, en Lamborghini hay un antes del género, un grado cero de la diferencia, una especie de etapa anal que se conserva como reaseguro de las transmutaciones 2008-61. Podríamos agregar que no se trata solamente de un retorno a la indiferencia originaria, sino de un proceso ligado a la escritura que se asocia con un anhelado lugar femenino planteado ya en este poema de inicios que alude al mismo tiempo a la posición fallida del poeta que es varón, un lugar que en el esquema familiar ya habría sido ocupado por su hermano 13 años mayor, y para colmo, también escritor. Por último, en la parte cuarta del poema, aparece realizado ese deseo. Estos pezones que me han florecido son las flores de tu camisón. Tendido sobre el lecho, inviolable. Viólame. Volverse. Y yo me he vuelto para ofrecerme al macho. Al travestirse con la ropa de su madre, los pezones se vuelven visibles en las flores del camisón y en una suerte de transfiguración el cuerpo masculino se vuelve femenino y se da vuelta para ofrecerse al macho, de quien es el falo de la palabra. Volverse remite aquí a dos significados. El primero sería equivalente al devenir francés en el sentido de convertirse, llegar a ser, como en la célebre frase de Simone de Beauvoir on the night pass femme, on the devient. El propio escritor usará ese verbo en la famosa declaración incluida en Sebregón Dissexede. El 24 de marzo de 1976, yo que era loco, homosexual, marxista, drogadicto y alcohólico, me volví loco, homosexual, marxista, drogadicto y alcohólico. El segundo sentido se aproxima a la expresión darse vuelta con un significado netamente, homo, sexual de adoptar un rol pasivo y transformarse en el sujeto penetrado. Las flores del camisón habían aparecido antes, en 1968, en esa última prosa poética de Sebregondi Retrocede, en su versión inédita, que se denomina En el exilio. Debemos destacar que el autor no lo conservó al preparar la edición en prosa de esta obra en 1973. Es curioso pues en este caso no debería haber hecho ningún cambio para pasar del verso a la prosa, lo que significa que no era ese el criterio que guiaba la reescritura. El reemplazo va a darse con una forma poética propia de las vanguardias como es el caligrama. Aquí, el sujeto lírico intenta, en vano, transformarse en su madre. Nuevamente viste su camisón floreado y el cuerpo se feminiza en la alusión a los senos pero, al mismo tiempo, mantiene un símbolo de virilidad como es la barba. Bueno, me vine solo al departamentito. Me he puesto un camisón. De mamá, me he dejado crecer la barba. Florcitas donde se insinúan los senos. Esterilidad donde nada se insinúa, empero. Aquí estoy. En barba larga y en camisón. Ma. Dentro de tu camisón me muero de frío. El poeta deambula por el departamento en una especie de exilio de ese mundo femenino cuyas constelaciones eran la madre, la hermana, la mujer y la hija. Por el contrario, la figura del padre, nuevamente sin nombre, aparece en la versión en prosa y editada de Sebregondi. En este caso ha desaparecido la prosa poética final, y ahora en esa misma cuarta parte, que se llama La Vuelta, ese paraíso perdido y ginocéntrico ha sido reemplazado por una especie de caligrama en forma de cruz en la que el hijo crucificado invoca piedad a un padre terrible, sádico y burlón. Papá, ¿por qué te burlas? De mí. Te he hablado. Con toda la franqueza. De que soy capaz. Sí. A tu juicio digo dispa. Rates, corrígeme. Pero. No te rías. ¿De qué has? De reírte. Podré estar en un error, pero no dejo de ser noble y griega. Honrado. No he cometido ninguna ignominia, ni. Tú ni tus amigos me. Han dicho nunca nada. Que pueda guiarme. O influir en mi vida. Pero. No te burles. No haces. Más que irme. De ese padre y sus amigos, militares. Nunca ha recibido consejos o modelos que le pudieran servir. Simplemente lo han ubicado en el lugar del desviado o el delincuente. De la madre enorme, Teresa, que deja huella y en cuyo camisón el poeta se muere de frío por no poder ocuparlo por entero, pasamos a la burla del padre, repetida infinitamente en los relatos lamborghinianos de los infantes raritos expulsados del reino de la masculinidad por una ley paterna inscripta en los nombres, várulo, y en los cuerpos, nalgudo, que los vuelve femeninos. El poema autobiográfico y este final de Sebregondi, en sus dos versiones inédita y édita, me permitirían hacer algunas conjeturas acerca de ciertas ideas obsesivas que se ramifican en dos espacios. Los relatos masculinos, en prosa, del sector público y publicado de la obra, y los relatos ocultos de un devenir minoritario que se repiten en su poesía y que se van adensando hasta llegar a 1981. Esta figura andrógina, pero aún imperfecta, ya presente en los orígenes conservados de la poesía de Lamborghini, sería aquella que se va delineando en toda su trayectoria poética. Si coincidimos con Mechonique en que es el poema el que hace al poeta, no el poeta el que hace un poema 51, aquí el poema está produciendo un sujeto desplazado de sus determinaciones biológico-sexuales, y la exploración en la escritura va de la mano de una fuga de esa máquina de guerra patriarcal que tematiza en su prosa como podrían ser La causa justa, El pibe bárulo o La saga de Tadeis. La estación final para este sujeto lírico será una travesti, figura límite en este devenir. B. Locuaces borraduras. Pero habría algunas estaciones intermedias, en las que el homoerotismo y las escenas de homosexualidad remiten a la cartografía clásica del gire homosexual durante los años 50 y 60. En la versión inédita de Sebregondi Retrocede hay dos poemas, Reivindicación y Claros, que relatan levantes callejeros propios de la subcultura homosexual. Según Strefaxe, este poema relato habría sido compuesto en 1968 cuando Lamborghini se instaló en el Hotel Callao, en el que llevaba una vida aislada y triste. Sus líneas finales parecían tender un puente, metafórico, que conectara los viejos deseos todavía recientes de hacer algo de política con esas exploraciones nuevas donde el propio cuerpo era el caballito de batalla en Claros. Los protagonistas se encuentran en el cine de Claire 25, en el otro poema, el encuentro se da en el subte. Uno está focalizado desde el sujeto pasivo o penetrado, Claros, el otro desde el sujeto activo, Reivindicación. El cine Claire, que formaba parte del circuito de cines porteños en los que se podía tener encuentros sexuales con muchachos, los hoteles de Leandro N. Alem, los encuentros en el subte, aparecen allí, como hitos de una subcultura de la cual Lamborghini podía entender. Pareciera que son los mismos personajes en la misma escena erótica, pero con puntos de vista opuestos. Aquí estaría la verdadera novedad de estos dos poemas. En ambos casos, y como si fuera una mímesis del tipo de encuentro narrado, un levante efímero y anónimo, los preámbulos son muy escuetos, apenas mencionados, no se usan los nombres de los protagonistas, y el poema se centra casi de manera pornográfica en el relato en presente o en pasado del acto sexual. Hola, hola barra Leandro Alem. Él está encima mío. Se esfuerza a pesar del envaselinamiento, jadea sincronizadamente. A mí, que hablo a retazos, me interesa una de sus partes. La pija que siento como música. Sorda, o ensordecedora. En mi tripa, nos conocimos, nos hemos conocido en el cine de Claire. Claros 259, 260. Me cogí a un tipo que me levanté en el subte. Barra era un homosexual. Blandito como manteca barra y fuimos a un hotel de Leandro Alem barra que él conocía. Reivindicación 242. La escena, en este último caso, está contada desde el sujeto activo, que penetra a su anónimo compañero y se compromete, como macho auténtico, a no gozar de este momento. Sin embargo, se dio otra cosa, y una especie de, armonía musical hace que el goce aparezca. Mi osamenta y la suya barra encontraron de pronto barra encontraron juntas. Barra una especie de compás barra música porque si música vana, me llené de esa música barra y juntos hicimos un gran dibujo barra ganchudo barra entrelazado barra con nuestros cuerpos marimachos. 243, mi subrayado. Contrasta esta escena cuasi idílica, de fusión de cuerpos y de placer mutuo, con la violencia de los actos sexuales, de un sadismo fálico que encontramos habitualmente en los textos más conocidos de Lamborghini. Aquí se logra una peligrosa armonía que vendría a cuestionar la masculinidad del sujeto activo. Ahora bien, Reivindicación se transforma en la edición en prosa y publicada de Sebregondi Retrocede, en el ganador con varios cambios y con la eliminación de las últimas tres estrofas. Dos veces aparece la palabra reivindicación en esos versos finales que son los siguientes. Y la verdad barra más que culiada barra o amor puto barra o cualquier clase de amor barra. Aquello fue. Una reivindicación barra tuvo sabor barra a huelga ganada barra manifestación. Pero después de aquel día barra, en que nos calentamos barra el uno con el otro barra, no nos vimos más. Ese uno, ese otro barra la gente se separa. Barra quizás barra una cobardía humana barra. Esencial barra impide toda barra reivindicación. 244. Hay una especie de nostalgia de ese goce efímero que excedió los controles del mandato social, y se trata de explicar por qué deberá quedar en la clandestinidad una experiencia en la que los cuerpos armonizaron con esa música vana que remite, por vía del verso de Conrado Nalle Roxlo, el grillo, al paraíso perdido de la infancia y al mundo de la inocencia edénica. Música porque sí, música vana, barra como la vana música del grillo barra mi corazón eglógico y sencillo barra se ha despertado grillo esta mañana. También en este poema, hay un devenir animal del sujeto lírico que se transforma en insecto y recupera una mirada inocente. La utilización de términos de la jerga política, huelga, manifestación, reivindicación, que Lamborghini conocía muy bien y de la cual estaba imbuido por la experiencia peronista sindical, puede ser un atisbo de lo que por aquellos años estaba por surgir como movimiento social a partir de 1969, con los primeros encuentros y agrupaciones que salieron a la luz para reivindicar, precisamente, la disidencia homosexual, Rapisardi y Modarelli 2001. Perlonguer 1997. Sin embargo, pareciera que el salto de reivindicación al ganador, con la eliminación de estas últimas estrofas, y donde la situación se presenta como juego o batalla, en la que gana quien adopta el rol activo, se da como un desvío o un encubrimiento de lo que podría ser una abierta reivindicación del goce homoerótico, al que se somete, sin quererlo, finalmente el narrador activo que se había comprometido a no gozarlo. Néstor Perlonguer habla de una serie política y de una serie sexual que marcará toda la obra de Lamborghini, 1991. Sin embargo, pareciera que a diferencia del autor de Austria-Hungría, esas series se mantienen, de algún modo, separadas. Sí, hay un coeficiente de transgresión, política, sexual y estética en su escritura, pero que nunca llega a plasmarse en un programa militante como sí lo hizo Perlonguer, o que se disimula en borraduras muy significativas. Aún así, el yo lírico deriva en un proceso de subjetivación donde el volverse mujer, homosexual o travesti se va afianzando y descoloca la estabilidad sexual de un sujeto único e idéntico a sí mismo. C. La niña en la frontera. Veamos ahora los poemas incluidos en la sección sexto de los poemas editados por César Aira. Siete de esos poemas, manuscritos se hallan en el mismo cuaderno fechado en 1981, y que se inicia con escrito sobre psicoanálisis, bajo la rúbrica Escuela Freudiana de Mar del Plata Aira, poemas 549. Llama la atención en estos poemas la emergencia, permanencia y despliegue de un sujeto lírico travesti. Aquel hombre barbudo que vestía el camisón de su madre en 1968, en el exilio de la vida familiar, reaparece 12 años después, en una de estas composiciones a manera de una rememoración. Recuerdo por ejemplo, como si fuera hoy, el día en que dejarse la barba se impuso como moda. A mí me trajo crasos problemas. Como soy puto, me gusta disfrazarme de maja. Y con la barba. Con la barba, nada que ver, o demasiado que ver 29, el Instituto de Rehabilitación 312, subrayado en el original. La identidad remite a lo que se deja ver y a lo que se oculta. Entre el nada que ver y el demasiado que ver, aparece una delgada línea que resulta de gran importancia para la construcción de las transidentidades. Pero veamos uno de los poemas que condensa de modo más nítido la deriva de la identidad sexogenérica de la sujeto lírica. La niña de la frontera. En este poema, que podría insertarse en la tradición lírica de los nocturnos, se estaría desplegando ese sujeto que ha devenido mujer pero que se mantiene en la frontera, la travesti. Este personaje, la niña de la frontera, ya había aparecido mencionado pero sin voz en el poema Los Tabeis de 1974 en el que es descrito como una diosa de esos territorios fantásticos que luego se convertirán en la Comar, en la saga póstuma homónima. Diosa, niña de la frontera, diosa adulterada 52. El tópico de la frontera tiene aquí una doble valencia. Remite al mundo poético literario de la gauchesca, al que Lamborghini vuelve con insistencia, y del que toma frases, giros, términos como insignias de una tradición que no se abandona. Se trata de ese espacio poroso, de tránsito, de fugas, de mezclas. Por otro lado, la frontera es también el lugar en que los cuerpos y las subjetividades se transforman, se alteran, y las identidades se vuelven ininteligibles para la matriz heterosexual. Aquí, ya no son los varoncitos amenazados por violaciones que los vendrán a mujerar, como en tantos otros de sus textos, sino una niña barra o, en un espacio inestable que es umbral y lugar de tránsito, frontera. Estos son los primeros versos de la poesía. La niña de la frontera. Luciérnaga curiosa. Emitido así, una noche larga, alba. Este poema, sexo claro y palabra. Oscura, oscura. Ganas de que me monten. Estoy harto. Estoy cansada de no saber desplegarme. De velar en la puerta sencilla de la belleza. Estoy harto y cansada. Ardo, no me pregunto. ¿Qué espero? Sé, de con la garganta seca tengo una ardilla en la muela de. Gozo con la retórica. Miembro de los hombres. Soy una bella mujer. Visto mis mejores galas. Soy una hermosa mujer. Reclino mis nalgas maduras. Frutas, en las manos de mi señor. Se trata de una frontera urbana que convoca desde el principio a la cultura popular y al mundo del tango. En el verso inicial reconocemos la célebre canción El día que me quieras, escrita por Alfredo Lepera y con música de Carlos Gardel, grabado en 1934, cuya letra despliega imágenes dignas de la vanguardia, como ese insólito rayo misterioso que ha cenido en la cabellera de la amada. En una anotación inédita de uno de los cuadernos que Lamborghini escribía durante los meses en que compuso estos poemas, se lee la siguiente descripción. Carlos Gardel, en su carácter de mito pulsional viviente y por su difícil, más allá de todo feminismo, condición de mujer travestida, femme, en hombre. En un sentido, una informulable homosexualidad, aquella, completa el cuadro estrofaxe 677. Quien pusiera su voz para cantar el día que me quieras, el ícono de la masculinidad del varonil mundo del tango, resulta ser una mujer transgénero, mujer hombre, que le canta a su enamorada. Al viento las campanas barra dirán que ya eres mía barra y locas las fontanas me contarán tu amor. Sabemos que la mitología también incluyó la permanente sospecha sobre la heterosexualidad del morocho del abasto. En todo caso, la niña de la frontera es una luciérnaga y, además, curiosa. La característica más distintiva de estos insectos es el cortejo nocturno, que consiste en un diálogo complicado en el que los machos y hembras emiten destellos de luz. El primer verso, entonces, remite a la cultura popular del tango y a una expresión amorosa y, podríamos decir, cursi de este género. La luciérnaga que se enciende de noche para llevar a cabo su cortejo, es análoga a la travesti que sale de su hotel en busca de amor. En el próximo verso, el texto se vuelve sobre sí mismo y se autodefine como un poema. La niña de la frontera es una luciérnaga, pero es también la sujeto lírica de la enunciación, que anuda el sexo y la palabra como dos dimensiones inescindibles, pero al mismo tiempo incongruentes una para la otra. A partir de aquí la luz y la sombra, presentes en el oxímoron la noche alba, se alternan. El sexo, claro, y la palabra, oscura, como así también se superponen, con un fuerte efecto de extrañamiento, los géneros con que el yo lírico se define. Estoy harto y cansada. Este contrapunto opera como imagen de binarismos que la niña de la frontera viene a desafiar. El principio constructivo del poema es aquella frontera entre luz y sombra, entre lo masculino y lo femenino, que no se estabiliza y se realiza en la intermitencia de los adjetivos. El orden del deseo y el orden de la escritura, ambos en la frontera, entre el sexo y la palabra, entre el miembro viril y la retórica, entre chongos y psicoanálisis. El deseo es claro, luminoso, la palabra es oscura. Aquella que intenta establecer una identidad sexual oscura es aquello que quiere definir. La de Ixi siempre fracasa, la aporía de un lenguaje que pretende decir todo y no dice nada. El yo de la niña es inestable, es hombre y mujer, luz y oscuridad como la luciérnaga. Del mismo modo, la palabra oscura del Estado, en boca de la policía, que nombra como puto al sujeto y lo condena, desconoce a la travesti, y las condiciones fronterizas de una identidad u otra. El término travesti es muy poco usado en la obra de Lamborghini, pareciera que reemplaza ese término por puto, como sujeto afeminado y pasivo, a diferencia de homosexual, que se entendería como sujeto homosexual, masculino y activo. Anoche la policía me condenó. Porque aseguran que soy puto. Sexo claro. Palabra oscura. Me acaricio los senos. Fumo un cigarrillo. Adoro a mi chongo. Y a los textos de Freud. Señor, ¿es este el camino que conduce a mi hotel? Hotel. Hotel Luciérnaga. El homosexual pasivo que ofrecía el ano al falo de las palabras 11, del poema autobiográfico inicial, ha devenido aquí en una travesti que goza con la retórica barra miembro de los hombres, una hermosa mujer que se acaricia los senos. En todo caso, la escritura se sexualiza, vela en la puerta sencilla de la belleza y, es más, se analiza en un goce que se fuga de los placeres establecidos. También en La Más Feliz, poema que sigue al que acabamos de analizar, la voz se ha encarnado en una travesti que cuenta su vida cotidiana junto a su chongo, quien se hace cebar mate tirado en la cama. Un tono coloquial y una escena que bien podrían figurar en el terreno cam junto al cachafas de copy. Al respecto refiero al texto de José Amícola, 2000 campeones cam, copy y perlonguer. Pero aquí es una travesti letrada que escribe su feliz romance. Y basta barra en cuanto escribo un ratito barra, ya me pongo lánguida barra mimosa. Barra me acuerdo barra me dan ganitas, barra papi. Papi. Barra a, pero antes de terminar barra el chimento barra detallecitos de él barra gestos barra amor. Querido barra que, barra hasta el borde me ponen barra hasta las perlas esas barra. Que por las mejillas ruedan barra y lágrimas barra lágrimas las llaman. 340. No podemos dejar de percibir una metamorfosis, muy sugestiva, del sujeto de enunciación que se va transformando en una voz trans y va asumiendo los atributos de la mujer, sin perder la anatomía masculina. Por estos mismos años, y por fuera del espacio de la ficción y la poesía, el autor del Fjord firmará en aquella breve y fallida experiencia de la escuela freudiana de Mar del Plata, como Lamborghini Arts, travesti y mujer con pene Strafaxe 660. En estos poemas, el sujeto de la escritura habla, se transforma, es la niña de la frontera y es la más feliz. Lamborghini pone la voz, su voz, para actuar diferentes situaciones y el poema, como diría Mechonik, es su firma, su huella subjetal. IF. Un sujeto en proceso. Comprobamos en este recorrido que va de ese poema autobiográfico, con una estación intermedia en los tempranos poemas del primer Sebregondi hasta el conjunto de poemas al que pertenecen Una niña en la frontera y La más feliz, que el sujeto lírico se va transformando, va deviniendo en una voz y en un cuerpo travestido, cuya identidad de género se mantiene oscilante, sin fijarse nunca y que puede estar harto y cansada a la vez, donde la de Ixis titubea y no coagula en un referente unívoco. Como afirma Kamenzarin, Lamborghini sería el que no elige ningún género, que prosa o verso barra poema o relato barra macho o hembra paréntesis de cierre punto punto punto, 2008, 55, y la figura oscilante de la travesti luciérnaga, como puro deseo luminiscente, es una afirmación de esa terquedad y una refutación de todos los mandatos que promueven que yo se instale cómodamente en alguno de esos términos binarios. Ahora bien, como adelantamos al inicio, podría aplicarse a esta figura del yo lírico que se delinea en las poesías analizadas, el concepto de sujeto en proceso que desarrolló a comienzos de los años 70 Julia Kristeva en la revolución del lenguaje poético. Se trataría de refutar ese sujeto unario afectado por una multiplicidad de rechazos, sometido a la ley de lo uno que resulta ser el nombre del padre, pero también el sujeto sometido del organismo social, de la familia, clan, estado o grupo. Kristeva 1977-36. Kristeva supera los postulados lacanianos que le sirven de base y un marxismo que no reconoce el proceso por el cual las pulsiones se inscriben en el lenguaje de un sujeto pulverizado, que rechaza de manera revolucionaria toda ligadura familiar o social. La teoría del sujeto en proceso se construye a partir del psicoanálisis y del marxismo, pero renueva cada uno de esos discursos al confrontarlos con una visión nueva del sujeto. Pero son justamente los textos literarios de vanguardia los que dan testimonio más acabado de esta experiencia límite inasimilable y a partir de la cual aquellas teorías exigen ser repensadas. Lamborghini había leído textos de Kristeva en sus años de formación lacaniana a través del maestro Mazota y de sus compañeros de literal, Germán García y Luis Guzmán, y la traducción de las actas del coloquio de Cerizo y dedicado a Artaud, y en que Kristeva exponía su teoría bajo el título precisamente de El sujeto en proceso, habría llegado a sus manos. Por esta época, alrededor de 1981, es invitado por Javier Aramburu para dar una charla en la Escuela Freudiana de Buenos Aires, en la que pensaba abordar el análisis de algún concepto psicoanalítico en el Martín Fierro. De hecho, la charla, que nunca se concretó, llevaría por título La represión en la represión, y en los apuntes en los que preparaba el desarrollo de su tema, aparece una referencia explícita a la noción de sujeto en proceso de Kristeva. Recomendar decodificación / recodificación Julia Kristeva. El sujeto en proceso. Fijar, símbolos, los resultados de la decodificación. Artaud 685. Mi subrayado, en Las hijas de Hegel, escrito en Mar del Plata en 1982, encontramos una alusión directa a la chora kristeviana que hemos descrito más arriba. En el apartado titulado La novia del gendarme, se dice lo siguiente. La identificación asfixia, crucifica. ¿Cómo, no, molestar a una pareja de enamorados? ¿Tocar el pezón de ella o tocárselo a él? El pene y la vagina, justo adrede. Una corista pancha. La cora semiótica. Lo más pancha 206. La cora, en cursiva y en la que la CH de la traducción ha sido reemplazada por la K, es un guiño lúdico a la autora francesa y a su texto en el que propone la idea del sujeto en proceso. La chora, se transforma en cori de allí, en giro lúdico y típico de Lamborghini, en una corista. Para Lamborghini, este desarrollo de Kristeva no pudo sino ser muy atractivo, pues es nada menos que la literatura la que interpela los discursos de la teoría, psicoanalítica o marxista, la que señala sus lagunas y sus límites y los obliga a una perpetua e incesante revisión. Lamborghini se habrá fascinado con los escritos de Me. Kristeva, se habrá reconocido en los autores malditos en los que rastrea esta revolución, Rimbaud, Mallarmé, Léaud-Tremont, Artaud, Joyce, etc. Habrá reconocido como propios los usos anómalos y destructivos del lenguaje lógico simbólico a partir del rechazo y la negatividad, habrá entendido la analidad homosexualizante y las pulsiones femeninas de ese caudal de transgresión y, finalmente, se habrá regodeado con esa delgada línea que divide al artista del psicótico. Las ideas de marginalidad y disidencia, tan centrales en Kristeva, pudieron ser un espejo de legitimación tanto para su propia situación personal, de escritor nómade, sin trabajo, casi sin publicaciones, como para su obra oculta y siempre en los umbrales. Si Premat ubicó a la prosa de Lamborghini en el cruce de Lacan y Macedonio, sería posible tal vez, siguiendo esa figura de linajes cruzados, reemplazar para la poesía la figura de Lacan por la de Julia Kristeva como modelo que vuelve inteligibles el sexo claro y la palabra oscura del sujeto de la escritura. En ese proceso que hemos descrito en la poesía de Lamborghini y en el que relevamos el devenir travesti del sujeto lírico, la figura de Kristeva se revela más adecuada que la de Lacan. Por otra parte, permite encuadrar dos términos presentes en el título de este trabajo. Se trata de las nociones de disidencia y de frontera. Recuperamos a una Kristeva antiesencialista y provocadora, que elabora una teoría sobre la marginalidad, la subversión y la disidencia, MOI 171. Mujeres, intelectuales, miembros de la clase obrera o escritores de vanguardia todos son disidentes y funcionan de forma similar, desde el margen, 173. Ese lugar de marginalidad también se concibe como una frontera entre lo masculino y lo femenino, lo simbólico y lo semiótico, y los sujetos que allí se ubican adquieren las propiedades desconcertantes de todas las fronteras. No están ni dentro ni fuera, no son conocidos ni desconocidos, hablan pero también balbucean y gesticulan como bebés en un ritmo alógico y extraverbal. Frontera y disidencia entendidas de este modo, serían los puntos cardinales de la poesía de Osvaldo Lamborghini, disidencia genérico-sexual que abjura de toda monosexualidad y frontera del lenguaje, de los géneros y, en última instancia, de la literatura.